buenas tardes. Es un honor, y no lo digo por tontería, estar aquí esta tarde con vosotras. A mí las mujeres siempre me han llamado la atención. A mí me está bien, nunca está mal. Lo importante es que de llamar la atención. Y estoy, vamos, muy gustoso de hablar con vosotras, de contaros mis experiencias y demás. Entonces, el tema de las mariposas viene a mí, no sabemos por qué. Eso tuvo que ser una mutación en los genes de mi familia, porque no tengo antecedentes familiares de nadie que se hubiera dedicado a esto. Y yo empecé, pues, cuando era muy pequeño. Me acuerdo que bajaba al paso de la Asunción abajo, donde estaba el tren, había el tren y empezaba la vuelta para coger allí mis primeras mariposas. Me acuerdo del colegio de San Francisco, donde yo estudiaba. Mi profesor era un Ambrosio, una de ciencias naturales, y cuando llegaba la hora de dar la clase decía: tú no, de clase que ya te lo sabes todo, súbete al laboratorio a echarle, a cambiarle el alcohol a los bichos, así me hacen las cosas. Entonces, pues la afición por las mariposas y los insectos en general, pues siguió para adelante. Luego ya me fui a estudiar la carrera de Valencia y ya me conocían como yo los bichos. Luego mi hermano también se agregó al tema. Estuve trabajando también con los insectos en espeleología, es decir, en las cuevas, hacíamos floraciones de cuevas, yo me dedicaba a la biología, a ver los bichos que habían en las cuevas y demás. Y luego ya llegó un momento en que ya el campo es tan grande que tuvimos que ir, mi hermano se quedó con los escarabajos, que los hacía, yo me quedé con las mariposas. Y ya cada uno ha seguido su línea, mi hermano trabaja en eso, vive de eso, es decir, su profesión es trabajar con los bichos. Y yo lo tengo, yo trabajo en el ayuntamiento y lo tengo como hobby, no puedo echar tantas horas como él. Nada, luego pues ya seguimos el asunto. Conocí a mi mujer, antes de casarme ya le dije lo que se exponía cuando se casó conmigo, que esto que tenía era vicio y que si quería pasar por el lado, pues ya sabía lo que había. En fin, ella lo aceptó, luego se integró, le gusta andar, se viene con nosotros. Nuestros hijos prácticamente han nacido en el monte. Hemos viajado con ellos durante toda nuestra vida, hemos dormido en tienda de campaña, que es como siempre nos íbamos, y mis hijos se saben la geografía y los ríos y los árboles y todo el conocimiento de la naturaleza sin haberlo estudiado en ninguna universidad, porque han estado en el campo y lo han vivido. Y nada más. Bueno, entonces, también esto me ha permitido, uno de las mariposas, aparte de la afición que yo tengo por ella, es las posibilidades que me ha abierto. He viajado por todo el mundo, no solamente por aquí por Europa, sino que he estado en Sudamérica, he estado en África varias veces, y eso te permite viajar, te da una cultura enorme, te da una amplitud de mente extraordinaria, conocer otras culturas, conocer otras costumbres, formas de pensar diferentes, te hace que seas mejor persona y que conozcas más a la gente y que seas más comprensivo a la hora de analizar y de gestionar y de hacer muchas cosas. Yo de eso se lo tengo que agradecer a esa afición que tengo yo. Y también, claro, lo han sufrido mi mujer sobre todo, claro, me voy muchos fines de semana por allá a coger bichos, abandono un poco la familia, pero bueno, más o menos pues siempre es un peaje que tenemos que pagar. Bueno, y ahora lo que tenemos pensado es hacer una pequeña presentación de lo que son las mariposas, muy breve, porque no quiero aburrir tampoco mucho, y luego vamos a proyectar el último viaje que hicimos a Guinea Ecuatorial en el mayo del 2010. Entonces hicimos un pequeño documental, muy casero, que no es un documental como los de la tele de verdad, pero bueno, y nos daremos una idea de lo que es el mundo este de las mariposas.
Ahora sí, apagamos un poco estas luces. Sí. No se sabe.
Bueno, al principio vamos a así por encima lo que es una mariposa. Las mariposas son animales invertebrados y articulados, es decir, son que tienen articulaciones, tienen un esqueleto externo, en vez de nosotros que lo tenemos interno, los bichos lo tienen externo. Son de sangre fría, que eso quiere decir que su temperatura corporal se adapta a la del ambiente, contrario a la nuestra, que tenemos una temperatura más o menos constante. El aparato bucal está formado por una espiritrompa, que es un está allí subrayada con un círculo, que es una especie de tubo chupador que luego lo enrollan y que lo utilizan para alivar el néctar de las flores. Y respiran a través de tráqueas que están en el abdomen. Los ojos. Los ojos son totalmente diferentes a los nuestros. Tienen su cristalino, tienen su córnea, etcétera, etcétera, pero son ojos compuestos. Entonces, la idea que creen los científicos que ven es como una especie de ordenador, es decir, de que cada ojo de esos pequeños que veis, esto que veis a la derecha, es una foto con microscopio electrónico de un ojo de un mosquito. Entonces son, lo que se ve a la derecha y a la izquierda son el ojo, que está a su vez compuesto por otros pequeños ojos, que cada ojo de esos capta un trozo de imagen. Sería como una especie parecida a lo que hace un ordenador. Luego tenemos las antenas. Las antenas hay de muchos tipos en las mariposas, hay mazudas como estas de la esquina inferior izquierda, que son las que tienen las mariposas que vuelan de día. La de arriba de la izquierda es de otro tipo, es casi igual. La de la derecha, por ejemplo, es como un tipo peine, y la de abajo es parecida. En las antenas reside el tacto y reside el olfato. En las mariposas el olfato es muy importante, porque las mariposas nocturnas, para saber el macho dónde está la hembra, cuando es de noche, la hembra emite unas hormonas olorosas que atraen a la hembra desde varios kilómetros de distancia. Entonces saben dónde están las hembras. Las escamas. La diferencia de las mariposas con otros insectos, los insectos se caracterizan porque tienen un par de antenas, tres pares de patas y dos pares de alas. Lo que diferencia a las mariposas de otros órdenes de insectos es que las alas están recubiertas de escamas. Entonces aquí tenemos un detalle, abajo a la izquierda, donde se ve un dibujo de un que vemos en cualquier mariposa, está formado por pequeños puntos, que son cada punto de esos una escama. Y a la derecha vemos detalles mucho más ampliados de lo que sería cada escama, que se superponen unas encima de otras, parecidas a las tejas de un tejado, como lo que veis a la derecha. Bien. Luego, las mariposas tienen un proceso que se llama metamorfosis, diferente totalmente a los mamíferos. Se parte de un adulto que pone una hembra que pone un huevo o varios, del huevo sale una oruga que se alimenta normalmente de plantas, de diferentes partes de plantas, pueden ser partes de las hojas, de los tallos, de las raíces, y algunas son plagas que pueden ser cultivadas. Y luego, cuando la oruga llega a su máximo desarrollo, hace una crisálida, y de esa crisálida se producen una serie de cambios biológicos impresionantes que dan lugar al adulto que vuelve a salir de esa crisálida y reinicia el ciclo. Si alguna cosa queréis preguntar por el medio, me lo vais diciendo, porque esto es una cosa muy general. Pero esto podríamos estar hablando días y días. El huevo, estos son fotografías con microscopio electrónico de diferentes tipos de huevos. De mariposas. Ahí abajo, por ejemplo, esta que hay a la derecha abajo, es una puerta de la mariposa de la cor, que se alimenta la oruga de crucíferas cultivadas. La oruga es el estadio ese de donde sale ya el huevo, que son bichos, parecen extraterrestres. Veis las formas que tienen, tan espectaculares, y los colores que tienen. Y entonces la oruga es fitófaga, es decir, se alimenta de plantas, no para de comer, no se puede reproducir porque no tiene órganos sexuales ni nada, se dedica solamente a crecer para luego llegar a la crisálida y convertirse en mariposa. Una vez que la oruga llega al máximo desarrollo, hace la crisálida. Entonces hay varios tipos de crisálidas, ahí tenéis varios. La de abajo de la derecha es la mariposa de la seda. Hemos creado casi todos. Unos hacen la crisálida colgante, otros la hacen con seda recubierta como la mariposa de la seda, etcétera, etcétera. Hay muchísimos tipos diferentes de crisálidas. Luego, una vez que sale el adulto, tenemos dos tipos, como dos grandes grupos de mariposas. Las mariposas que vuelan de día y las que vuelan de noche. Las mariposas que vuelan de día tienen un cuerpo normalmente fino, las antenas también muy finas y tienen colores muy llamativos. Se alimenta del néctar de las flores, en fin, igual. Y luego las nocturnas se caracterizan porque tienen colores más apagados y el cuerpo más grueso. ¿Por qué tienen las diurnas el cuerpo fino y las nocturnas el cuerpo grueso? Porque las diurnas, para volar, emplean la energía solar. Funcionan como una placa fotovoltaica, de las que ponen ahora los campos. Ponen las alas al sol, el sol incide en las alas, calienta la hemolinfa, que es como la sangre que tienen ellas, produce un calor, el calor ese se transforma en energía para el vuelo. Y las nocturnas, como no hace sol, utilizan unas reservas de grasa que dan en el cuerpo. Y esa grasa es como la gasolina, la van quemando para conseguir la energía para poder volar. Estas son mariposas españolas nocturnas. La de abajo de la izquierda es la más grande de Europa que vuela aquí en el pueblo. Se alimenta de frutales. Se llama el gran pavón. Y luego hay la oruga, que en la época de recolección del albaricoque de otra especie se ve un gusano así largo, que es la oruga, que está a punto de descender. Pero sin embargo hay otras mariposas nocturnas que son tan bonitas y tan espectaculares como las diurnas, como por ejemplo estas que veis ahí, que son de los ejemplares más grandes que hay en la naturaleza de mariposas. Esta mariposa que veis abajo a la izquierda es la más grande del mundo en longitud, mide casi 40 centímetros. Y la de arriba, el atacus, es la que tiene mayor superficie en centímetros cuadrados de ala. La de arriba a la derecha es una mariposa española, que nada más que vuela en España, es un endemismo, que se cree que está aquí en los cambios que hubo de clima, en los periodos glaciares e interglaciares, se quedó relegada aquí en la península ibérica y es una joya de la fauna española. Se llama Graelce Isabelli porque se le dedicaron a la reina Isabel II. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la coloración. La coloración en las mariposas se ve a dos tipos. Un tipo que es el de los pigmentos, que producen los colores normales y corrientes, son pigmentos químicos, son los colores normales y corrientes. Amarillo, negro, rojo, azul, etc. Son colores mates. Y luego están los colores producidos por fenómenos de reflexión y difracción de la luz, que se llaman físicos. Eso se produce cuando la luz, al darle al ala, llevan una especie de costillas en las alas, donde van engarzadas las escamas, que producen una descomposición de la luz como un arco iris en las gotas de lluvia. Entonces producen unos colores metalizados, que son, por ejemplo, las morfos, que son de Sudamérica, y las españolas. Bueno, otra cosa espectacular de las mariposas es el mimetismo. Mimetismo, para defenderse de los predadores, las mariposas utilizan diversos procedimientos. Uno es parecerse al sitio donde se paran, para que pasen desapercibidos a los bichos que se las comen. Ahí vemos a la izquierda abajo una mariposa con las alas cerradas que parece una hoja, que está posada sobre otras hojas secas y prácticamente pasa desapercibida. Y eso que veis a la derecha, que nadie sabe lo que es, ¿no? Bueno, pues esto es una larva de una mariposa aquí. Y esto es una larva más. Entonces hay larvas que tienen las hembras por todo, que entonces se mimetizan con las cagas de pájaros y se ponen siempre pegadas para que los predadores no las puedan. Luego, otro aspecto del mismo, este que acabamos de ver, se llama crístico, que se parece al ambiente. Esto se llama mimetismo bayesiano. En las mariposas los colores semáforo, que yo les digo, de advertencia, el rojo, el naranja, el verde, son colores de advertencia para los predadores, para decirle que son venenosas o repugnantes, porque eran unos alcaloides. Entonces, hay venenosas y luego hay otras que imitan a las venenosas sin ser venenosas. La de la izquierda es la venenosa y esta de la derecha es una que imita esta en su forma y en su coloración para detectar al predador para que vea que es la venenosa. ¿Sí? Luego tenemos otro tipo de mimetismo, que es el mulleriano. ¿Qué pasa? Que si hubiera muchos modelos de mariposas venenosas, los predadores deberían llevar una enciclopedia para saber cuál es la venenosa y cuál es la venenosa. Y se armarían un lío, un taco ahí. Entonces todas adoptan unos modelos similares para que el predador, al ver esa combinación de colores y formas, sepa que es venenosa. Y no tenga que ir a la universidad a estudiar cuál es venenosa y cuál no. Bien. Bueno, ahora hay otras estrategias defensivas. Por ejemplo, esta mariposa se va a la izquierda, es la misma que esta. Esto es por la parte superior de las alas y esta es por la parte inferior. Lleva unos ojos que parecen un búho. Aquí tenemos el búho a la izquierda y a la derecha tenemos la misma, una mariposa de este igual que esta, al revés, boca abajo. Simula un búho. Mueve las alas y parece que el búho va a atacar al lagarto o a lo que se vaya a comer a la mariposa, con lo cual sale cortando. Bueno, pues esto. Bien, y ahora os voy a explicar un poco cómo están las mariposas que veis en el museo, luego en las cajas. Pues todo el mundo me pregunta, entonces he hecho un montaje aquí. Entonces se trabaja con estos aperos que se ven aquí, unas pinzas, hay agujas, hay, en fin. Y estos se llaman extendedores. Ahí en estos extendedores el cuerpo se mete en estas ranuras y las alas se dejan encima de las maderas. Y luego con unos papeles, que ahora vamos a ver cómo se hace, el proceso es extendido. Meteríamos el cuerpo de la mariposa en las ranuras en el momento. Dos tiras de papel. Y entonces se pone un papel encima de un ala y con espetones alrededor y con la aguja, tocándole con las manos, se van poniendo alrededor para que se den la posición ideal. Luego se empieza con un ala, se van poniendo espetones, más espetones, luego el otro ala, hasta que queda así. Entonces se dejan secar aproximadamente un mes. Cuando ya se han secado, se le quitan los espetones, se levantan los papeles, se saca con el alfiler que lleva la mariposa, se le ponen los datos en unas etiquetas y van a la caja de papeles, con su etiqueta científica de dónde se ha cogido, la fecha, etcétera, etcétera. Eso lleva millones de horas de trabajo. Luego veis en el museo que parece que está bien hecho. Eso es primero que cogerla, eso no se puede tocar con las manos porque se hagan las escamas, va todo a base de pinzas, hablaba que dice ahí en el reportaje.
¿Y la meten ahí viva?
No, viva no. Eso es la mariposa, cuando se cogen los bichos se ponen unos vapores de una especie de cloroformo, que se quedan durmiendo y se quedan. Entonces luego una que está muerta se congela. Luego se van descongelando. Y entonces ya se pone un alfiler y se prepara. Se dejan secar y luego se ponen los datos y van a la deportación.
Tiene un proceso bastante largo y exhaustivo para poder.
Lleva, sobre todo es un proceso pesado por el número de horas que lleva. Tienes que ir al campo. Bueno, con esto ya hacemos porque tampoco me. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es poner un pequeño documental casero, un documental de esos que salen en la tele, todos son del pueblo. Entonces cuando me voy de viaje por ahí me gusta siempre hacer. Tomar imágenes de vídeo, de fotos y tal, y hacer un montaje por siempre para tener un recuerdo real. Entonces ahora vamos a ver, en Guinea Ecuatorial estuvimos en el año 2010, aprovechando que tiene Juan Vicente García, el hijo de García Carrión, una empresa que lleva muchos años, pues me estaba diciendo 20 ahora, que estoy allí, no sé qué, no sé cuánto, y ahora necesitan papeles por un tubo. Yo no puedo abrir de cuenta. Entonces me hizo todos los trámites, todo el papeleo, luego nos pusimos, nos hincharon la vacuna, etcétera, etcétera, como siempre, que te vas a países de estos. Y entonces me fui con mi hija, que había acabado la carrera ya, estaba en paro como casi todo el mundo, y estuvimos allí, unos 20 días. Estuvimos en dos sitios, y ahora vamos a ver el documental. Luego cuando lo vaya a ver, lo veis.